infinitos como la arena.
Y el placer de charlar con el técnico de Nacional, Alexander Medina, fue empate el fin de semana 0-0 con River. Uno puede a veces estar conforme con, a ver, la producción del equipo en cuanto a generación de jugadas de gol, pero a veces el resultado te golpea con un empate que te hace perder dos puntos en la lucha por el campeonato. Pero si ves que el equipo genera 12 chances y bueno, hay una parte del libreto que está bien, en la otra puede haber cuota de fortuna, las atajadas del arquero, cuatro pelotas en los palos, pero también en una racha donde el gol no estuvo presente en este partido. ¿Cómo andás, Cacique? Buen día y gracias por atendernos.
Buenos días, Federico. Un saludo para todos. Y bueno, sí, es así como decís. El otro día no fuimos conformes con el rendimiento del equipo en la fase ofensiva. Pero bueno, no se concretaron las oportunidades de goles. Una por una falta de contundencia nuestra y otra por el factor de fortuna que también juegan en todos órdenes de la vida, ¿no? Y creo que por ahí está un poco la explicación, más allá de algún buen rendimiento del arquero también de River, ¿no?
Bien, quiero arrancar, Cacique, por lo último. Y lo último es que ayer la directiva nacional aprobó la contratación de Pierre Huébot por este cierre de campeonato. Contanos un poquito, hace tiempo que Nacional estaba buscando un 9 alternativa. ¿Qué se dio? Toda la coyuntura de que de repente Huébot estaba sin jugar ahora en Turquía y podía venir este tiempo. ¿Cómo se manejó?
Bueno, a ver, lo de Pierre no, lo veníamos manejando desde enero. Salió a luz el nombre de él, se habló con él, con el jugador, y bueno, por un tema de contrato y familiar no pudo venir en ese tiempo. En junio lo mismo, y bueno, y ahora sí, la semana pasada, miércoles, jueves, tuvimos una reunión con el gerente deportivo, que era el que estaba en contacto con Pierre. Se dio la posibilidad, bueno, lo avanzamos el fin de semana, y bueno, sí, ayer se resolvió para contratarlo, ¿no? Creo que es una muy buena cosa y una alternativa que nosotros estamos buscando desde hace mucho tiempo. No se pudo dar en tiempo y forma, pero bueno, ahora queda todavía un resto de campeonato que lo podemos utilizar.
Claro. ¿Qué pudiste averiguar de su momento físico? Estás hablando de un jugador de 36 años, mucha experiencia, 15 años en Europa, con prácticamente un promedio de 25 partidos en Europa y con goles, pero ya con 36. Y su último partido aparece el 19 de mayo. ¿Qué sabes cómo te llega? Porque vos necesitas, es el tipo de jugador que llega y lo necesitas meter a la orden, de repente no para ser titular, pero sí para tenerlo listo, porque te quedan 5 o 6 fechas para el cierre de campeonato.
Sin duda que él en este último tiempo no jugó, y lo único que le falta es fútbol. Después ha entrenado bien, ha entrenado con un equipo, también con un profe, así que él está bien en lo que se refiere a la parte física. Bueno, le tiene que sumar el futbolístico, ¿no? Bueno, el tratar de jugar minutos, si eso te lo da, los partidos, los entrenamientos, y en eso vamos a apuntar.
¿Qué te dijo la gerencia deportiva de cuándo lo tenés a la orden para empezar a entrenarlo?
Bueno, esto en cuestión de días, pero mañana, pasado, me dijeron que podía estar llegando acá a Uruguay.
O sea que de repente ya podrás pensar con él para el partido, no digo con Wander, pero sí con Liverpool y los últimos 4 que te van a quedar posteriormente. O sea, él puede llegar para jugar los últimos 5 de clausura, la definición del campeonato, y si pasas a San Lorenzo, ahí inscribirlo. Eso es lo que te puede quedar para que Huébot pueda ayudar al plantel.
Sí, exactamente. Nosotros nos queda el clausura, terminar de clausura, y bueno, tenemos mucha expectativa de poder pasar esta fase sudamericana. Y bueno, que pueda estar habilitado para jugar la siguiente fase.
Estaba claro que vos querías un 9 desde el primer momento, ¿no? O sea, que llegó ahora porque se dieron las circunstancias, pero recuerdo cuando incluso se dieron a Coelho porque vos estabas buscando un 9 alternativa para Bergesio.
Sí, lo que pasa es que acá en el fútbol, bueno, obviamente la situación del club tampoco estaba bastante complicada. Nosotros habíamos pedido algunos puestos para reforzar, que teníamos intención de hacerlo. Pero después, en el mercado no había ningún jugador tampoco que nosotros pudiéramos o quisiéramos contar con él. si bien se trató alguno y se manejó alguna alternativa, pero bueno, económicamente era inviable. Y lamentablemente no pudimos contratarlo. Ahora se dio esta oportunidad. Y lo de Diego Coelho, obviamente que el tener a Gonzalo Bergesio iba a sumar pocos minutos. Nosotros queríamos que él sumara minutos. Uh-huh. Que él tuviera minutos, que tuviera confianza, que jugara fin de semana tras fin de semana, para que cuando entró 6 meses viniera al club, viniera potenciado. Y en este caso, se dio esta situación ahora. Estamos con la mejor expectativa de que nos pueda rendir.
Bien. Una de las cosas que se ha destacado de tu actividad como entrenador es que lograste durante todo este tiempo disimular algunas carencias que Nacional tiene desde el punto de vista institucional en los atrasos económicos, y que vos tuviste siempre al equipo muy enchufado, muy metido. Los resultados acompañaron, ganaban en la apertura, ganaban en el intermedio. O sea, porque desde que asumiste debiste convivir con atrasos en el plantel. La semana pasada los jugadores, y sobre todo Sebastián Rodríguez, en una conferencia, contó que se había suspendido un doble turno, que por lo menos habían pedido entrenar en un solo turno, ya que hay atrasos. Vos esa semana decidiste no hablar con los medios, capaz que por otro motivo, pero justo coincidió con que se dio esta situación. Y te pregunto hoy, con más días ya de poder analizarlo, ¿cuánto te afectó eso? Si te afecta o no, si ya estás acostumbrado, y cómo lo venís manejando con el plantel, este tema de atrasos, y de repente querer que el equipo genere un doble turno porque lo precisa y no poder hacerlo.
Bueno, sin duda que nosotros sabemos en la actualidad que está la institución. Esto no viene de ahora, viene hace un tiempo importante. Sabemos también que el jugador de fútbol es un trabajador, tiene el derecho y la obligación a cobrar todos los meses, y eso está claro. Fui jugador y también pasé por la situación en que están los jugadores. Han mostrado muy buena disposición en todo este tiempo. Y nos encontramos la semana anterior con esta situación, que no es una situación agradable, ¿no? Porque nosotros también, desde nuestro lugar, habíamos planificado una semana con un doble turno para justamente, todo el mundo ya sabía que el martes íbamos a hacer doble turno. Y bueno, y se dio esta situación, que la comprendemos, que la entendemos, pero ojalá que a corto plazo tenga una resolución favorable para el bien de todos, porque necesitamos trabajar, ¿no? Estamos metidos en la definición del torneo, en la parte más importante. Si nosotros hicimos bien las cosas hasta ahora, queda la recta final, y para eso tenemos que estar todos enchufados, todos metidos, todos concentrados en hacer las cosas bien y en finalizar de la buena forma en la que venimos, ¿no?
Pero esto te molestó, lo entendés, o sea, vos decís, yo fui jugador, yo sé que el jugador tiene que cobrar todos los meses, ¿tu molestia es con la dirigencia, con el plantel, o...?
No,
con los jugadores no, los entendés.
Los jugadores, están peleando por su salario, que es comprensible, totalmente. Nosotros tenemos que trabajar alineado, y hasta ahora se ha trabajado. La dirigencia ha mostrado intenciones, porque la verdad, hasta que no pudimos vender prácticamente ningún jugador en mucho tiempo, y en estos meses, se pudo tener la venta de Cristian, se pudo de Oliva, se pudo tener la venta de Israel, se pudo pasar de fases, porque también hemos recaudado a través de la buena actuación de los jugadores. Este año en Copa Internacional vamos a jugar el partido número 14, que no es poca cosa para nosotros, y uh-huh. Hemos recaudado también, el jugador está en su derecho. La molestia no es con nadie. Si bien nosotros que a mí lo que me preocupa es que tenemos todo, estemos enfocados en la misma dirección, tratar de lograr el campeonato.
Claro, en eso voy. Y desde tu rol de entrenador, pero también de ese que decís de futbolista, que hace poco dejaste de serlo, ¿esto lo charlaste con los referentes del plantel, con los jugadores? ¿Se planteó alguna reunión para, de repente, entre todos buscar una salida o un elemento, entre comillas, de presión? Porque en definitiva los jugadores, los que están peleando por sus derechos, como vos decís, y el hecho de no entrenar en doble turno es cierta presión para la dirigencia. ¿Se pudo analizar otro tipo de medida como para que en definitiva el trabajo no se altere o no? ¿O se va a mantener de esta manera?
No, a ver, no. Se habló de la semana anterior nada más. Uh-huh. Esta semana, como una semana bastante corta, nosotros no teníamos previsto hacer un doble turno. Pero dentro de un tiempito capaz que sí, y bueno, se hablará nuevamente con antelación para tratar de buscar una solución. Obviamente no es la solución solamente o exclusivamente de los jugadores, es de los dirigentes. Uh-huh. También. Así que se hablará con todo. Pero bueno, es una cuestión interna que no me gusta tampoco hablar demasiado. Nosotros en todo club hay pequeños inconvenientes. Este no deja de ser un problema que los dirigentes dieron la cara, que hablaron con los jugadores, que están en búsqueda de achicar el margen de los salarios. Digo, acá hay buena predisposición de parte de todos, ¿tá? Los jugadores tienen que hablar, que desde el primer día jugamos muchísimos partidos como nunca este año y han tenido una contemplación importantísima de cara al trabajo, así que eso me deja muy, muy tranquilo.
¿Y cómo se explica que de repente con esta situación se traiga un jugador internacional? Vos decís, pará, no me traigan nadie, o es bravo también para vos decir, preciso un 9 alternativa, pero tengo un atraso con el plantel. ¿Cómo va de la mano una cosa con la otra, Cacique?
No, ¿sabes lo que pasa, Federico? Uh-huh. Que históricamente, los jugadores que hemos pasado, en este caso por Nacional, y los que han llegado este mismo año, vinieron con atraso, nunca vinieron al día. La situación de estos jugadores que vinieron en enero, que vinieron en junio, uh-huh, también vinieron con más atraso aún todavía. Uh-huh. Y sin embargo tuvieron que reforzar el equipo. Es histórico esto, es una cuestión que obviamente que de un momento para el otro es difícil cambiarla, pero hay que cambiarla. Pero no es algo nuevo, no es algo normal que venga un jugador con atrasos en el plantel. Hemos venido todos, no está bien. Y bueno, pero esa creo que prácticamente en el fútbol uruguayo, en el equipo más importante, pasa esta situación.
Claro, pero es también lo que hay que empezar a cambiar, ¿no? Porque si hablamos muchas veces de limpiar y de generar nuevas estructuras y cambiar cosas, ahí está la responsabilidad también de los dirigentes y de todos, cada uno en su rol. Vos como técnico querés tener el equipo más completo posible y estás en todo tu derecho. Pero también, si un equipo debe 3 meses, traer un jugador, por más muy buenas condiciones o planteo que se den, debería estar prohibido. Pero bueno, no es por este momento de Nacional, pasa históricamente, pero en algún momento hay que poner un fin, ¿no? O sea, no lo digo ahora, digo de cara al futuro plantear cosas buenas. Alexander, los 9 viven del gol y viven de la racha. Bergesio hizo 9 goles en el Apertura en 14 partidos y en este torneo lleva un gol. Sería muy injusto decir que está jugando mal, porque el otro día participa, gira, define, le pegaron en los palos y salió. Pero bueno, no la está metiendo adentro. ¿Cuánto te está incidiendo eso?
A ver, creo que, no sé si la estadística me falla, llevamos 4 goles menos que en la apertura, ¿no? A favor, me parece.
Sí.
4 goles menos. Tampoco es una cantidad importante, sí, obviamente.
No, a ver, sí, puede ser. En la apertura hiciste 18 goles, ¿no?
Ah,
no, 6. 18, sí, llevas 2.
Sí, y bueno. Entonces, ahí sí es un número un poco más importante. Es verdad que nosotros, para lo que genera nuestro equipo, hemos quedado cortos en muchos resultados, ¿no? Me acuerdo mismo contra Sol de América, que la pasamos mal, a lo último generamos 13, 14 chances de gol, 2 palos, y no la pudimos meter. Contra Progreso lo mismo, contra el Torque lo mismo. Hubieron varios partidos que terminamos apretados en el resultado, pero generando muchísimo. Y bueno, y este fin de semana no fue la excepción. Nosotros futbolísticamente estuvimos a la altura, creo que, no sé si en materia ofensiva, el mejor partido del semestre en fluidez de juego, en llegada por las bandas, en circuitos, en circulación de balón. Pero bueno, hay una cuestión de...
¿Puedo decir que el fin de semana jugaste el mejor partido del semestre en cuanto a cómo circuló la pelota, generación de jugadas de gol, opciones que el equipo tuvo, y sin embargo, terminaste en cero?
Sí. Y sin embargo terminamos en cero, exactamente.
Pero lo de Vergesio, ¿no? Hablame de lo de Vergesio, ¿qué hablas con él? Porque vos fuiste goleador y 9, lleva un gol en 8 fechas.
Sí, y pasé 5 meses sin hacer un gol, imagínate.
Claro, por eso vos lo puedes entender mejor que nadie.
Sí, a ver, son rachas y a veces le pegas mal a la pelota y entra, a veces te pega, te rebota y entra, y bueno, y es así el fútbol. El otro día fue por cuestiones de centímetros, pero bueno, vamos a tener que trabajar en que la pelota en la semana toque varias veces la red, así que no vamos a trabajar en este sentido, así como la semana pasada trabajamos mucho en la ocupación de los espacios, en tratar de los movimientos, de estructurarnos bien para movernos cuando tenemos la pelota, y lo encontramos. Esta semana vamos a trabajar en eso y también en definición, que es lo más importante.
Ale, ya que estamos hablando de números, estadísticas, etcétera, que evidentemente te gustan mucho, el otro día tiraste una frase que me llamó mucha atención y te voy a repreguntar sobre ella. Dijiste, cada vez que hay elecciones en Nacional no podemos salir campeones. ¿Esto está repercutiendo en este plantel, este periodo electoral en el tricolor?
No, a ver, eso es una realidad, ¿no? Es una realidad históricamente, pero en este caso todavía no veo una cruda lucha electoral. Eso habla bien de los que van a integrar las listas, las diferentes listas, para tratar de que haya armonía dentro del equipo. Ellos son los principales que tienen que dar tranquilidad al equipo. Porque necesitamos todo que Nacional salga campeón. Si queremos recortar, si queremos bajar a los presupuestos, si queremos tratar de comenzar a equilibrar, bueno, este año necesitamos salir campeón. Así que ellos creo que lo tienen bien claro el mensaje, tienen bien clara la situación, y vamos a ir en pos de que Nacional logre el objetivo.
¿Viste cómo es el fútbol? Si lo ponés porque lo ponés, si lo sacás porque lo sacás, si le das la chance, bueno, mucha gente se sorprende, y cuando no le das la chance, algo pasó. ¿Qué pasó con Ocampo?
No pasó nada, fueron decisiones. Así como tomé muchísimas a lo largo de estos meses, decidí el otro día que Ocampo quedara fuera del plantel.
Pero, ¿sabés lo que puede llamar la atención? Que el pibe cuando jugó, había rendido y te había mostrado como un diferencial, ¿no? En explosión, espacio reducido, en velocidad. Justo llegó la expulsión y ahí hubo 2 semanas por delante. Entonces, yo no lo voy a atar a la expulsión esto, porque me parece que vos sos un tipo de fútbol. Para mí hubo algo, que seguramente vos querés manejar en la interna y me parece correcto, en 2 semanas de trabajo, que capaz que viste que no te convenció. ¿Pasa por ahí capaz la historia?
No, son decisiones, Martín, que muchas veces pasan por un tema técnico, un tema táctico, un tema físico y otro un tema psicológico. Y ajá, bueno, y a veces el entrenador es el que toma la decisión adecuada que crees mejor para el plantel, para afrontar cada partido y para mandar ciertos mensajes. Y bien, bueno, en eso nosotros los entrenadores tenemos que tomar decisiones. Ah, y a veces nos vamos a atrapar por un resultado, si sea positivo o negativo. El otro día no es que no ganamos porque no tuvo campo, ¿no?
No.
Claro. Digo, el otro día hicimos mérito por demás suficiente como para ganar el partido. Después no se ganó porque es una cuestión de que ya lo hablamos anteriormente.
Está bien, pero yo también te puedo decir, mirá que ya me quedó clara la respuesta, porque vos decís, te voy a repreguntar, ¿el mensaje crees que llegó adecuadamente?
¿Qué mensaje?
No, sí, a veces cuando uno manda mensajes, ¿no? Con estas decisiones.
No,
¿El mensaje llegó?
Te dije que muchas veces el entrenador toma decisiones en lo técnico, en lo táctico, en lo físico, en lo psicológico. A veces toma decisiones para mandar... incluye mucho.
Sí.
Yo de Ocampo no voy a extenderme de por qué lo dejé afuera del plantel. Es una situación de una decisión que se tomó para este partido.
Ah, pero vos entendés que para el hincho, para el periodista, para los que estamos afuera del día a día, ¿no? capaz que Ocampo, de los delanteros que vos tenías en el banco, era el que más rendía, por encima de Barcia, por encima de Pena. Eso para el ojo del que no está todos los días en el plantel, ¿no? O sea, para el que ve 15 minutos, 20 minutos de un jugador que entra en el partido. Entonces, puede hacer ruido que el tipo no esté justo en este momento. ¿Lo entendés?
A ver, que el hincha, el periodista, tienen sus equipos, tienen sus jugadores, tienen preferencias por algún jugador que por otro, y es normal que esto suceda. Pero nosotros somos los entrenadores acá, para eso estamos, y bueno, y en esa situación es que tomamos esta decisión.
Bien. ¿Por qué Aguiar perdió la titularidad?
No, por nada, porque simplemente el partido contra San Lorenzo jugó de titular, vinimos acá a jugar contra Defensor, rotamos y bueno, y en el partido siguiente con Racing quisimos darle un poco más de intensidad a la mitad de la cancha, uh-huh. Conjuntamente con este fin de semana, y por eso no jugó. Pero a ver, no en el partido contra Racing lo teníamos en mente para justamente generar en el segundo tiempo, y pasa lo de Marcos Angeleri, que no le pudimos dar. Nosotros, para Luis, es un jugador muy importante, jugando de arranque o entrando en los segundos tiempos, ¿no? Entonces, a veces son temas de planificación de partido.
Uh-huh. Pero él físicamente está bien, no era un tema físico.
Está bien.
Era un tema estratégico, de que vos querías de repente un jugador más que presionara más, que te diera más en el mediocampo, recuperación de pelota, ida y vuelta, ese tipo de cosas.
Ahí va. Bien. De cambio de características de jugador.
Bien. O sea que en ese aspecto, bueno, Aguiar, vos seguís sintiendo que cuando entra te ayuda a cambiar. Y muchas veces, de hecho, en los trámites te había pasado, ¿no? Que entraba y era una pieza clave, ¿no?
Sí, muchas veces hasta fue más determinante entrando en los segundos tiempos que justamente entrando de arranque, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, entonces son partidos que se dan.
¿Llegaste a encontrar la mejor combinación del medio? Porque vos jugás muchas veces con dos volantes interiores y después cuatro delanteros prácticamente, ¿no? Entonces, esa doble combinación, como que Oliva siempre está, pero el socio de Oliva lo has modificado mucho dependiendo el rival y dependiendo hasta el momento del jugador ves en la práctica, ¿no? ¿Pero te ha costado encontrar una fórmula firme de cada partido?
No, a ver, porque de repente si nos agarramos por estas últimas dos semanas, tres semanas, que a veces no tuvimos buenos resultados, a veces porque jugamos mal, otras veces porque fuimos superados, porque otras veces jugamos con 10 todo el partido prácticamente, y otras veces como en el otro día que no quiso entrar la pelota, pero bueno, los jugadores pasan por momentos. Nosotros a veces durante este lapso de tiempo tuvimos jugadores con un rendimiento muy parejo, muy importante, con diferentes características. Jugadores más intensos, que nos daban esa transición muy rápida, otros jugadores con muy buen manejo de pelota. A ver, tenemos alternativa, y eso es lo importante, ¿no? Que tenemos alternativa para decidir qué queremos hacer, cómo queremos empezar el partido, bueno, diferentes maneras de plantarnos, uh-huh. Y bueno, eso nos da la característica de los jugadores. Tenemos a Luis, tenemos a Neves, tenemos a Cabeza Rodríguez en la mitad de la cancha, después está el Tata, después está bueno, el Colo Romero, Oliva. Bueno, tenemos alternativas ahí sobre la mitad de la cancha y podemos hacer diferentes combinaciones.
Claro. ¿Con el Tata pasó algo que no ha sido tenido en cuenta en todo el Clausura?
No, situación de decisiones técnicas, que decimos a que otros jugadores jugaban, nada más.
¿Y cómo está? Porque también para vos es un jugador veterano, de trayectoria. ¿Lográs tenerlo igual enchufado a pleno por si en algún momento precisás de él?
No es una situación fácil, obviamente, porque creo que fue uno de los pocos jugadores que nos ha tocado estar en la convocatoria de lo que va el semestre. Es un jugador de mucha trayectoria, de muchos años en el fútbol, pero bueno, dentro de lo que se puede, tratamos de, bueno, obviamente de brindar un entrenamiento acorde como todos, de que sea importante, de que trate de que esté enchufado, que no es una situación fácil. Uh-huh. Pero bueno, son cuestiones de decisiones y cuestiones de fútbol que ha pasado por muchísimos jugadores, ¿no?
Uh-huh. El otro día a Oliva lo sacás por la amarilla para no tomar un riesgo ahí de otra jugada dividida.
A Oliva, sí, bueno, fueron las dos cosas, ¿no? Lo vimos al Colo que estaba bien en la fase de en la intensidad, estaba bien, también estaba en la disputa de juego aéreo con Olivera, en los saques de sí. arco, en los saques meta, que nos complicó bastante. Nosotros tuvimos dos tiros de afuera del área por jugadas de
exacto
de juego directo, ¿no? De saque de largo. Entonces Romero estaba disputando esa pelota ahí con él. Uh-huh. Y otra cosa que Cristian había recibido la amarilla. Entonces no quisimos tomar riesgo y decimos que fuera Cristian el que saliera.
El otro día en el primer tiempo se vio quizá lo mejor del Chori Castro con el Pacha Pino por izquierda. Vos lo tenías ahí al lado y seguramente disfrutaste de lo que era un equipo que llegaba con una facilidad por ese costado. Yo creo que tiene mucho que ver con un Espino que genera un montón de opciones, ¿no? El hecho de que vos tenés un lateral pasando permanentemente al ataque obliga al que está defendiendo a tener cuidado, ¿no? Porque ¿qué hago? ¿Me voy contra la raya? ¿Me giro al medio? Eso le dio opciones de pase y también a Castro. ¿Ves desbalanceado en este momento al equipo, como que tiene de repente mucho juego por izquierda y de repente no tanta continuidad por derecha porque Fuchile no está haciendo lo mismo que hace Espino?
Bueno, son jugadores de características diferentes, claro, tanto el Pacha como Jorge, ¿no? Pero bueno, a veces ponemos también a Viudez por ahí, a veces lo tiramos mismo en el partido, lo tiramos a Castro por derecha para jugar con pierna cambiada. Bueno, Brian Ocampos también está, o sea que tenemos alternativas por derecha y el equipo, hay momentos que desborda mucho por izquierda y otros momentos que desborda muchísimo por derecha. Eso depende de la situación, pero es cierto que nosotros hemos tenido mucho desdoble con el Pacha porque es un jugador de esa característica, ¿no? Nos damos muchísimo. Y el otro día estábamos bastante complicados porque justamente se nos paraba un delantero a la espalda del Pacha y bueno, tomamos algunos riesgos, pero bueno, salió bien, ¿no? Creo que el tema de la circulación de balón, de la amplitud, nos salió bastante bien, a pesar de prácticamente quedar mano a mano.
Que se te quedara Urruti justamente y que eso complicaba, ¿no? O después da luz. ¿Llegó a que en algún momento le dijeras tener cuidado o había que hacer los relevos correspondientes y no quería sacrificar lo que te daba en ataque?
No, nosotros, a ver, teníamos que tomar la iniciativa y la verdad no iba a planificar, no iba a cambiar nuestra forma de jugar porque se nos parara un jugador. Sí, que teníamos que estar atentos para hacer los corrimientos, para tener, cuando estuviéramos en ataque, tomar las referencias adecuadas, porque había un jugador que se paraba a la espalda de Espino cuando se desvolaba. Entonces, era complicado, pero ya lo habíamos hablado, lo habíamos contemplado esa situación. Bueno, a veces tenemos que tomar riesgos, no queda otra, que hay que tomar riesgos en el fútbol. Más cuando tenés la obligación y la necesidad de ganar. Y bueno, fue lo que hicimos, lo intentamos, no se pudo, pero bueno, quedamos satisfechos con el rendimiento.
Claro. Alexander, Gonzalo Castro llegó un poco fuera de forma y de a poco le fuiste dando minutos en el primer equipo. El otro día arrancó jugando. La realidad es que desde afuera por lo menos hizo acordar bastante al Chori Castro que se fue de Nacional, más allá de que de repente por ahí le falte un poquito más todavía desde lo físico. ¿Lo sentiste como para ya utilizarlo definitivamente como titular, más allá de la rotación que hagas? Es decir, el otro día te diste cuenta de decir, bueno, el Chori ahora sí está pronto si lo quiero largar.
El otro día me gustó muchísimo el partido de Gonzalo. La verdad jugó muy bien. Me gustó el donde tiene la pelota, encaró por ambas bandas. La verdad que estuvo muy bien, tiró muy buenos centros. Bueno, tuvo situaciones de gol. Ayudó en la marca. Obviamente que me gustó muchísimo. Quedé muy conforme con el partido de él. Bueno, va a ser una alternativa obviamente para tener en cuenta para de cara al futuro.
Dos finales, la primera, campeonato que se apretó, Peñarol se te puso a 2 en la tabla anual y en el clausura te sacó 3. Hay un clásico que parece que todo apunta a definir todo, pero también hay partidos muy importantes. Te queda Wander, te queda Liverpool en Belvedere, tenés a Danubio en la última fecha. Ahí capaz que ya llegaste con todo definido, pero ahora Wander-Liverpool, ¿no? Y los dos que están ahí, tercero y cuarto de campeonato clausura. Y Peñarol con 6 victorias consecutivas, con un goleador que la está metiendo adentro como el Toro Fernández. ¿Cómo estás viendo este mano a mano?
Bueno, a ver, se sabía que iba a ser un mano a mano, ¿no? Así como lo fue en la apertura. Y bueno, es que estamos en la mitad del campeonato, hay que seguir trabajando para que nos agarren buena forma en la definición. Así que en eso estamos haciendo hincapié. Y equipo va a ser fuerte para la definición.
2 semanas para la revancha con San Lorenzo. Ahí sí que vas a precisar goles. Y decime cómo estás viendo también a San Lorenzo, porque por un lado seguramente vos mirás mucho acá tu equipo, pero a la vez venís orejeando cómo viene la evolución de San Lorenzo.
Sí, a ver, no. San Lorenzo, si bien ha logrado tener buenos partidos, tampoco ha tenido un rendimiento irregular, pero bueno, tiene muy buenos jugadores que ya lo conocemos. Todavía faltan 2 semanas, pero bueno, es un rival de obviamente de tener cuidado, ¿no? Pero tenemos con mucha confianza de nosotros hacer las cosas bien acá de local, con nuestra casa, nuestra gente, que ya hemos sacado cosas, logrado resultados importantes, buenos rendimientos. Bueno, tenemos confianza para tratar de revertir la serie, que no va a ser fácil, obviamente no va a ser fácil, pero hay confianza, hay fe, vamos a trabajar, vamos a hacer hincapié para tratar de cuando nos toque ese partido, dar el máximo para lograr la clasificación.
Un abrazo, Cacique, gracias como siempre, que pases muy bien.
Gracias a ustedes y a las órdenes.
Saludos. Gracias, señores. Alejandra Medina habló de todos los temas en 100% Deporte. La llegada de Pierre Huevo, qué pasó con Ocampo, por qué Aguiar no es titular en Nacional, el momento del equipo, la falta de gol de Vergesio. Bueno, de todo eso habló Alejandra Medina acá en la Deportiva del Uruguay.